A hablar de una serie que va a poder verse muy pronto en A3 Player Premium, que se llama La Ruta. La Ruta es una serie que recorre precisamente la famosísima ruta de Stroy, la ruta del bacalao, a lo largo del tiempo, desde que nace hasta el auge, ¿no? Máximo. Nace en el año 81 y su auge es en el año 1993, ¿no? Aunque el recorrido se hace al revés, o sea, van de final a principio, del 93 al 81. Uno de los protagonistas de esta serie es Ricardo Gómez, a que todos recordamos como el niño de Cuéntame, ¿verdad? Aunque también le hemos visto en el teatro y mucho. Vimos cómo fue nominado a un premio Goya como mejor actor revelación por Los Últimos de Filipinas. En fin, no hace falta que les presente a Ricardo Gómez. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Julia?
Buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Con un poco de sonido de fondo, creo que estáis en mitad del rodaje, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, estoy a punto de subirme al coche para ir a mi último día de rodaje. O sea que un día bastante emocionante. Y más teniendo en cuenta que llevamos toda la semana rodando de noche. O sea que ahora, en cuanto terminemos la entrevista, me voy a trabajar hasta las 5 de la mañana.
Vale,
pero
vale.
Bueno, todo estupendo. Quería decirte que me alegro muchísimo de hablar contigo, que hace un tiempo que no hablamos y más allá de la ruta y de todo lo que vamos a hablar, quería decirte que me hace mucha ilusión volver a charlar contigo.
Muchas gracias, Ricardo, te lo agradezco. Y también te agradezco el esfuerzo, porque has dormido de día, como estáis rodando de noche, como acabas de contarnos. Yo sé que te has metido en la cama como a las 7 de la mañana, de modo que duermes un poquito a plena luz del sol, ¿no? Bueno, en una zona oscura, supongo, pero que dormir cuando el sol está puesto no es lo mismo, no es el mismo tipo de descanso que dormir por la noche, ¿no? Todos los mamíferos deberíamos poder dormir por la noche.
Sí, 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 pero bueno, cuando uno se mete a rodar la ruta del bacalao, sabe
ya,
que
ya,
algo de esto,
que puede claro.
ser que le toque.
Sería el colmo rodar la ruta del bacalao de día, eso está clarísimo, ¿no? Hay una historia curiosa, y es que Ricardo Gómez y otro de los protagonistas, que es Alex Moner, un tiempo, por casualidad, fantaseabais con hacer una ficción precisamente sobre la ruta del bacalao, ¿no? Bueno, el día que os llamaron para haceros esta propuesta, os debisteis quedar estupefactos los dos.
Pues imagínate, sí, sí, Alex y yo somos amigos desde hace tiempo y hace unos años coincidimos rodando una serie en Galicia. Y bueno, una de las cosas que hablábamos durante aquel rodaje, que pasamos meses en Galicia y demás, era que uno de los episodios culturales que más nos interesaba de nuestro país y que además no se había llevado a la ficción, era la ruta del bacalao. Y los dos, como personas nacidas en los 90, pues siempre una mirada hacia un pasado un poco cercano, pues nos interesaba. Y era como, ay, ojalá algún día se haga una serie sobre esto y cómo nos gustaría hacerla juntos. Y cuando nos enteramos que Caballo Films y Borja Soler estaba poniendo en marcha este proyecto, recuerdo perfectamente la llamada que nos hicimos como de, bueno, tenemos que intentar estar ahí, pero claro, estos son, digamos, los pasos de la industria son muy lentos,
claro.
Salió un casting muy grande, es decir, que las probabilidades de que estuviese alguno de los dos eran muy pequeñas, pero de que estuviésemos los dos
era casi imposible, ¿no?
Exacto.
Y ahí estáis, bueno, son de esos pequeños regalos
estamos,
que trae la vida,
sí.
¿No? Hay muchos prejuicios sobre la ruta del bacalao, la mayoría lo asocia a música máquina, a drogas y a Chimo Bayo, pero fue muchísimo más que eso.
Bueno, mira, te tengo que decir que entiendo los prejuicios porque si me hubieses preguntado a mí hace 8 o 9 meses, antes de empezar con un proceso de documentación bestial para afrontar al personaje y al proyecto, pues seguramente te habría dicho que también la ruta del bacalao para mí significaba eso. Pero mi sorpresa fue que una vez que empecé a documentarme y a preparar, digamos, el trabajo y a entender lo que se quería contar, me di cuenta de que estábamos ante uno de los movimientos culturales de finales del siglo XX, bueno, más bestias que se dieron. De hecho, yo tuve la oportunidad de contar en Cuéntame, valga la redundancia, la movida madrileña y de alguna forma me he dado cuenta, rodando la ruta del bacalao, que para nada se queda atrás. Lo que pasa es que la publicidad y digamos como la cara más visible sí que representa esta parte más negativa que tú comentabas,
yeah,
pero
yeah.
En la ruta, en la serie de la ruta, Por eso se remonta tanto en el tiempo. No nos vamos a contar los 90 y el final, donde apareció la ley Corcuera, donde los accidentes de tráfico, donde el exceso de las drogas y donde la música a ratos era casi insoportable, sino que nos remontamos al año 81, donde lo que lo empieza todo es una movida sociocultural de música en directo y donde muchas ramas artísticas se pusieron en comunión.
Mira, eso mismo, perdón, que has hecho tú, que es el proceso de documentación. Se lo hemos pedido brevemente a nuestro compañero, a Guillem Zaragoza. ¿Qué tal, Guillem?
¿Cómo estamos?
Le hemos pedido que nos hable un poquito qué hay en nuestro archivo, más allá de ese prejuicio de que todo es solamente música electrónica y drogas de diseño, ¿no? ¿Qué fue la ruta del bacalao más allá de esos tópicos?
Pues que Ricardo lo ha dicho muy bien, porque durante la segunda mitad del siglo XX surgieron muchos movimientos de la contracultura. En los 60 tuvimos a los hippies y Woodstock, en los 70 80 Camden Town con esos punkies en la zona de Londres, y en España tuvimos pues la movida madrileña en los 80 y un poco casi 90, pero también tuvo ese movimiento su réplica alternativa en la carretera de El Saler, en la CV500. Es una carretera en la Comunidad Valenciana pues que está rodeada de campos de arroz, en la que empezaron a proliferar pues las salas de fiesta, donde al principio de los 80 acudían grupos internacionales poco conocidos en España. Miguel Jiménez era manager musical en esa época y describe ese movimiento cultural.
Era un momento espectacular. Si hubiera estado Hemingway, hubiera venido seguro. Si hubiera estado Picasso o Lorca, hubieran venido seguro, lo hubieran conocido. Esto es así de contundente.
Bueno, ya que hablamos de ruta, estas eran algunas de esas salas de fiesta en la carretera de Cullera a Valencia.
Espiral, NOD, Activi, The Face, Spook, Puzzle, Heaven, Barraca o Chocolate.
Pasábamos primero por viernes noche Spook, sábado a la mañana Puzzle, después Barraca, sábado noche era Chocolate, domingo mañana era Don Julio, domingo por la noche el Activi. Y luego el lunes a la mañana quedaban los cuatro perdidos de
pues. Claro, al principio todas estas salas de fiesta no estaban coordinadas entre ellas e incluso se contraprogramaban.
Claro.
Pero claro, cuando a finales de los 80, principios de los 90, empezó a crearse una comunidad de asiduos fieles a esa zona de ocio, pues los recintos decidieron que el plato fuerte de cada discoteca no se solaparía con la discoteca vecina, de forma que los clientes podrían ir de discoteca en discoteca viendo todos los espectáculos. ¿Qué pasaba? Pues que en esa época había una ley que obligaba a las salas de baile a cerrar como mínimo 2 horas para realizar pues las tareas de limpieza. Y ahí es donde empresarios como Tony Vidal, y también lo documenta el periodista Ramón Palomar, cuentan que hubo una oportunidad para organizar fiestas maratonianas.
La ley que había, que era una ley que se aplicaba a lo que eran salones de baile, porque no existía la regulación de discotecas, decía que siempre hubiera un espacio de 2 horas para la limpieza, podías abrir a las 2 horas. Entonces, aplicándome esa ley, pues a las 4 cierras, a las 6 abres.
La gente se quedaba dentro, la discoteca cerrada de puertas, pero todo apagado, con las luces de limpieza.
Había una hora en la cual no había música, y todos estábamos ahí dentro de palique, tal y cual, y luego volvía la música y el rollo.
Bueno, ¿y cómo eran esas fiestas? Pues hay una canción de esa época que lo cuenta con todo detalle.
Entra en trance, paranoias, adelante, surcaremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. Sensible.
¿Quién es?
Este es Paco Pil. Este que estamos escuchando es Paco Pil, ¿sí?, con su canción Viva la Fiesta, y ya describe ese modo de vida. Las fiestas duraban 72 horas.
Como, 72 horas.
Sí, sí, como mínimo. Y algunos DJs, como el mismo Paco Pil, pues nos describe esos 3 días de desenfreno.
Nosotros hacíamos 300 kilómetros para bajar a Valencia, a lo mejor el viernes, subíamos el sábado otros 300 para hacer Barcelona, hacíamos nuestra sesión y nos íbamos otra vez a Valencia hasta el lunes o el martes. Y volvíamos en un fin de semana. Era fácil que hiciéramos 800, 900 o 1000 kilómetros.
Bueno, de esa forma, la CV500 valenciana, o Ruta del Bacalao, o Ruta de Stroy, pasó a ser pues la zona de fiesta más importante, casi diría, del mundo. Muchos jóvenes se veían atraídos por ese estilo de vida y llegaban incluso a inventarse toda clase de excusas para escapar de la vigilancia de sus padres.
Yo, claro, al tener 15 años, yo no podía decir, me voy de fiesta a Valencia. Y entonces yo decía que me iba a esquiar. Yo me salía de mi casa vestida para esquiar. Llegábamos aquí a mitad de camino, parábamos a echarnos un café, me quitaba mi mono de esquiar, sacaba de mi mochila mi minifalda, mis tacones, me pintaba y bajábamos para Valencia. Claro, yo luego subía a casa y a mitad camino lo mismo, misma operación.
Bueno, y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se pueden aguantar 72 horas de fiesta ininterrumpidas sin dormir?
Eso.
Pues uno de los ruteros lo tenía muy claro.
Un cuerpo así no aguanta. Tú necesitas para estar 3 días fuera de casa, salir viernes por la noche, todo el sábado, todo el domingo, tienes que tomar alguna sustancia psicotrópica porque si no, no puedes aguantar.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El cansancio, el alcohol, las sustancias poco saludables, pues ¿qué pasa? Que acaban pasando factura y los jóvenes de esa época, año 93, ya eran conscientes de que eso les pasaría factura.
Estamos todos muy chungos de salud. Huesos, cara, cirrosis, úlceras. Si tenemos 20 años ahora y nos pasa esto, cuando tengamos 50 años...
¿Cuándo tendrás 50 años?
Ya. Bueno, han pasado 30 años. Desde la carretera valenciana CV500 aún se pueden ver algunos de los esqueletos de lo que fueron esas míticas discotecas. De vez en cuando, los viejos ruteros que todavía conservan el recuerdo de aquellas fiestas, eso sí, ahora pasado por el filtro de la nostalgia, regresan a esos solares abandonados para recordar lo que vivieron. Maite Serrano era una de esas ruteras.
Ahora mismo estamos en lo que fue una sala de alto standing. La verdad es que de todas las salas, creo que la más bonita y con la más clase llegó a ser el de Face. Cuando yo la he visto, pues me ha dado una pena impresionante, porque está destruida totalmente. ¡Uha!
Bueno, ¿y cómo terminó la ruta? Pues por tres factores. Uno fue el cambio de tendencias. La música máquina se volvió popular, mucho más mainstream, de forma que ya no hacía falta desplazarse a Valencia para poder escucharla. Estaba en todos lados.
Sí.
El segundo factor fue porque los pioneros de la ruta ya habían crecido y empezaban a tener familia y obligaciones laborales. Y hay un tercer factor que apuntaba Ricardo, que manchó un poco esa ruta inicial, que fue que los oportunistas de turno, los que siempre aparecen en estos acontecimientos masivos, pues empezaron a comerciar con unas sustancias cada vez más adictivas y peligrosas, y eso fue lo que le acabó dando mala fama a mediados de los 90. Una mala fama que ahora, 30 años después, se trata de restaurar con ese tipo de productos culturales como la ruta.
Yo supongo, Ricardo, sigues ahí, ¿no? Has seguido todo el repaso de la ruta de Stroll.
Sí, sigo aquí. Sí,
bueno, yo imagino que ahora la ruta va a poner otra vez, la serie va a poner de moda, como mínimo que se revise qué pasó durante aquellos años, ¿no? El mismo ejercicio que hemos hecho brevemente nosotros.
Sí, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte de toda la introducción y todo el desarrollo que ha hecho Guillem con audios de archivo y demás. Creo que varios de los extractos son de un reportaje que se hizo en el año 93 en Canal Plus. Uh-huh. Digamos como que hay bastante de lo que se ha escuchado tiene que ver con lo que se entiende como la ruta a partir del año 93, pero estamos hablando... También antes en la presentación apuntabais que el auge de la ruta era el año 93 y realmente el año 93 para la ruta significa el año de cierre, el año donde,
yeah,
digamos, como donde todo lo que, digamos, donde todo se ha enquistado y donde todas las partes negativas que se iban arrastrando de toda la ruta durante los últimos 12 años, pues terminaron de explotar, pero hay muchas otras partes que tienen que ver con la ruta del bacalao que se vivieron en su auge, que más o menos se ubicarían en el 86, 87, uh-huh, que nada tenían que ver con digamos, con todo el aspecto negativo de lo que se, digamos, como de lo que
del
se
final,
dice, ¿no? Esto que, yeah, me estás diciendo tú, como de que ahora se volverá, digamos, a revisitar, a hablar de ello. Yo creo que es importante darle el espacio que tuvo como movida sociocultural, más allá de lo que a día de hoy podemos entender como estar de fiesta 3 días supone drogarse y emborracharse hasta caerse al suelo, que evidentemente hay una parte de eso, pero hay mucho de otra cosa. Y hay
lo que pasa...
mucho de una comunión... Sí, dime.
No, decía que seguramente eso también ocurría en la movida madrileña, lo de estar 3 días de fiesta y emborracharse y claro, la gente tomar sustancias raras. Pero sin embargo, lo que ha pasado en la historia de la movida madrileña no ha sido eso, se ha mitificado y en cambio esta otra, yo creo que hace falta revisitarla y contarla en toda su dimensión.
Claro, absolutamente. De hecho, hay un libro del historiador Oleaque que se llama En Éxtasis, que digamos como uh-huh, que explica muy bien también... ¿Qué sucedió en Valencia y de alguna forma por qué no se inmortalizó tanto como sí lo consiguió la movida madrileña. Y entre otras cosas, lo que Olea que apunta es a algo del carácter de la zona. De digamos como que estaban más pendientes de disfrutar del momento que casi de retratarlo para que se viese estudiar después.
Y un cierto centralismo, tampoco lo podemos olvidar. El personaje que tú haces, Ricardo, es el de un empresario, sí, un tal Sento, ¿no? Que es un empresario de éxito. Sí. Y me interesa mucho porque es un personaje que pasa de recoger almendras con su padre en el pueblo a ser el dueño de una de las discotecas más potentes de toda esa ruta, ¿no? Yo diría que es un poco personaje, sí, es un poco personaje paradigmático de esa época postdictadura, ¿no?
Bueno, realmente en el personaje que interpreto en Sento sí que se aglutina un fenómeno que se dio mucho en esta época, como bien comentas, Julia, que es la migración de lo rural hacia la ciudad, ¿no? Sí. De una generación que por primera vez se atreve a decirle a sus padres, tal vez no quiero dedicar mi vida a hacer lo que tú has dedicado a hacer y no por eso soy peor hijo y no pasa nada. Y de pronto mi personaje se va a encontrar que se va de su pueblo a la ciudad, a Valencia, y que muy poco tiempo está metido en una movida relacionada con un montón de amigos, con artistas visuales, con DJs, con gente que ama la música, y que eso pues le va a ser como, digamos, una especie de espiral en la que se va a meter. Y en mi personaje en concreto se aglutina toda la parte más capitalista de todo esto, que por supuesto también existió, por un lado iba el arte y por otro hacer dinero con ese arte.
Claro, ¿no? La gente que se forró, tú dirás, oye, ¿cómo te has visto vestido de los años 80 y principios de los 90? ¿Cómo te has visto?
Pues mira, tengo que decir que el proceso de caracterización de esta serie es uno de los procesos que yo como actor a lo largo de mi vida he disfrutado más, porque cuenta que contamos 12 años de la vida de estos personajes. Y entonces, interpretar a un chico de 18 años, que bueno, yo soy joven, pero los 18 ya hace 10 años que los dejé atrás. Entonces, de pronto volver a interpretar a un chico de 18 y terminar interpretando a uno de 30 a 31, como actor es un reto interpretativo estupendo, pero a la hora de caracterización, ahora que me preguntas, ha sido un trabajo muy profundo que han hecho estos departamentos para poder llevarnos por las modas, claro. No era igual cómo se vestían y cómo se peinaba un chico en el año 80 y en el año, pues eso, digamos en el año 81 en un pueblo, que en el año 93 siendo un empresario que ha ganado muchísimo dinero y que, entonces bueno, ha sido pasar por la moda de los peinados, de pronto me ha tocado llevar perilla, que es una cosa que la verdad que nunca me había propuesto en mi vida.
Ya, lo que pasa es que bien pensado
una serie de cosas.
Ya, pero bien pensado, claro, Ricardo Gómez, que ha sido durante 19 temporadas, ¿no? Carlitos Alcántara, o sea, tú ya has estado en los 50, en los 60, ya vienes, te has hecho todo el siglo XX, chaval, ¿no?
Claro, claro, Julia, yo me he propuesto contarle a España parte de su historia.
Estoy exacto, en ello, estás en ello y sigues, ¿eh? Me encanta. Oye, que tú con 28 años que tienes ahora, tienes 28, y precisamente hablas de personajes, sí, que retratan pues ese periodo de la vida que va de los 18 años a los 30 más o menos, ¿no? En ese tiempo de la ruta. Es un momento importante de la vida, ¿no? ¿Tú dirías que ya estás hecho, Ricardo, o te estás haciendo todavía?
Depende de...
Perdón por la pregunta, porque aspecto, entiendo...
No. Depende de a qué aspecto nos refiramos. O sea, quiero decir, creo que estoy más maduro que hace unos años en según qué cosas, como tal vez, digamos, como pueda ser encarar ciertas inquietudes, ciertos miedos, ciertos retos, y a la vez también pienso que estoy en proceso de construcción y aprendiendo, y ese es, digamos, como el lema que pretendo que me acompañe cada día, no solo en lo profesional, sino en lo personal también.
Pues yo creo que es evidente que una persona inteligente como Ricardo Gómez solamente puede contestar que está en construcción. No hay nadie interesante que no crea que está en construcción. Y te puede, y yo creo que te seguirá pasando a los 50 y a los 60. Ya te lo advierto. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Te dejamos, que te están esperando. Dime.
Sí, 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 estupendo. No, no, te quería decir que antes estaba pensando, cuando me he despertado hace muy poco, realmente, pensaba que creo que la última vez que hablamos fue hace 4 años, allá por el mes de mayo, que charlábamos acerca de que iba a terminar el rodaje de Cuéntame, sí, en pocas semanas, y justamente hoy volvemos a hablar que estoy de camino a mi último día de rodaje en la ruta, o sea que realmente, bueno, me gusta hablar contigo cerrando etapas para
cerrando etapas.
Hacer un poco de recopilación, claro, de lo que han sido. Sí, sí.
Claro, cuando hablamos aquella vez, no sabíamos que Cuéntame se iba a acabar. Sabíamos que un día u otro inexorablemente se acabaría, ¿no? Y ahora justo hace un mes que sabemos que Cuéntame cómo pasó, que es la serie más longeva de la historia de la televisión, se acaba. Yo imagino que eso también te debió tocar una parte emocional de manera importante, ¿no? Porque es que esa serie te ha acompañado toda tu vida, desde que eras una criatura, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro. La verdad es que así, claro, se han dado los hechos. Bueno, la verdad es que realmente sí, leí todas estas informaciones y la verdad que todavía no he leído ninguna confirmación oficial, pero más allá de si es oficial o no es oficial o lo que sea, yo creo que todo proceso artístico tiene que encontrar su manera de nacer y su manera de cerrarse para que el propio proceso coja sentido, y si es el momento, pues seguro que aportará algo positivo para toda la gente involucrada, yo incluido, por supuesto.
Pues ojalá acabe muy bien el rodaje, Ricardo, ojalá esa serie La Ruta en A3Player Premium sea un éxito, y bueno, tampoco hay que esperar que estés acabando otro trabajo, otro rodaje para hablar, ¿eh? Un día habrá que hacerlo el día que empieces, por cambiar un poco, ¿no? Bueno.
Venga, fenomenal, pues cuando estrenemos, si quieres me acerco,
vale,
por allí.
Vale, venga, muy bien, muchos besos, Ricardo, hasta pronto.
Un besazo.
Un beso, hasta, adiós, pronto. Chao. Creo que ya se había